Lo que está pasando ahora.
Castillo asume hoy, miércoles, como jefe de Estado, como presidente de Perú, junto con la vicepresidenta electa, Dilma Boluarte. Además, jurará el jueves en el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, donde se dio el triunfo final del ejército sobre las tropas realistas y se abrió paso a la independencia de Perú, que ahora justamente llega a su bicentenario. Después de un recuento de más de un mes, casi dos, que ha tenido en vilo a toda Latinoamérica, Castillo será entonces desde hoy el presidente de Perú. Crisis económicas, desafíos de cómo surcir un país que ha quedado dividido con denuncias de fraude electoral por parte de Keiko Fujimori. Se trata ahora de zanjar precisamente esa brecha, esa desconfianza que ha quedado en parte de la población. Se trata ahora de gobernar. Desde Perú ya estamos en contacto con el periodista Ramiro Escobar de la Cruz, que también es catedrático, docente. Ramiro, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. ¿Cómo ves la situación? ¿Qué le va a tocar a Castillo de hoy en más en la presidencia peruana?
Bueno, hoy día se produce la juramentación en el Congreso de la República y mañana hay una ceremonia simbólica en la Pampa del Aquino, en Ayacucho, que es un departamento que está en la sierra donde terminó la batalla de Ayacucho, con la cual terminó el proceso de independencia de, bueno, de gran parte de Hispanoamérica, no de toda, pero de gran parte, por lo menos, de los países de Sudamérica. Entonces, creo que Castillo está llegando después de varias semanas de turbulencia, de tensión social, no solo política, porque Keiko Fujimori, su rival, no aceptaba los resultados, hizo una serie de impugnaciones, nunca se comprobó que hubo fraude. Irregularidades sí, como en toda elección, pero el fraude es algo sistemático, ¿no? Lo que necesita un aparato muy grande, y bueno, se ha producido en muchos países del mundo, incluso en el Perú, justamente en la época del papá de Keiko Fujimori, de Alberto Fujimori, cuando hubo unas elecciones irregulares que, bueno, hicieron que el otro candidato boicoteara la segunda vuelta, ¿no? Y después el jefe de la oficina de presión electoral terminó preso. Eso no ocurrió ahora, ¿no? Pero ahora lo que va a venir es gobierno de Pedro Castillo, que es un gobierno que ha sido rotulado como de izquierda radical, pero en las últimas semanas se trató de formar un conglomerado de centro-izquierda-izquierda, que al parecer va a producir un gobierno que va a ser, por lo menos hasta por lo que se ha visto, una mezcla de tecnocracia con miembros del Partido Perú Libre, que es el partido que postuló a Pedro Castillo. Y bueno, hay expectativa y hay preocupación también, porque al interior del propio Perú Libre, que es el partido que lanza Castillo, él no pertenecía a ese partido, pero lo lanzaron porque el presidente de ese partido, la Iglesia de Rom, no podía porque tenía una situación de corrupción. Entonces va a haber tensiones porque el interior de Perú Libre hay desacuerdos sobre cómo puede ser el gobierno, si se puede hacer una alianza con un grupo de centro-izquierda o incluso partidos de centro, ¿no? Entonces es un momento un poco todavía tenso, claro, porque no se sabe cuál va a ser el resultado, ¿no?
Claro. ¿Se sabe algo del gabinete, del futuro gabinete del presidente Pedro Castillo?
Mira, pasan las horas y hay, yo he recibido como 5 listas de posibles inicios.
Ninguna confirmada. Y,
ninguna confirmada, pero bueno, es posible que el gabinete sea pues una mezcla de algunos tecnócratas de centro izquierda que incluso han sido parte del gobierno, de gobiernos anteriores que tienen experiencia, ¿verdad? Sí. ¿No? Y otros personajes que no han estado en la escena pública, por lo menos de manera visible, y eso va a producir un gobierno que, como te decía, va a estar como muy, muy con los ojos encima de la población. Seguro. Muy presionado por el Congreso, que está presidido por Acción Popular, por María Carmen Alba, una dirigente de Acción Popular, que es uno de los partidos viejos que hay acá, ¿no? es un partido de centro derecha, ¿no? Que tiene varios años, lo que equivaldría quizás en Uruguay al Partido Blanco, algo así.
Claro. Ramiro, ustedes tienen una, es unicameral, ¿no? El Parlamento.
Sí, 130 congresistas.
Ahí está. Y Pedro Castillo no tiene mayoría.
Tiene 37 congresistas, claro. Que no le alcanza la mayoría, juntando otro grupo de izquierda y de centro que son pequeños, tampoco alcanza. Podría alcanzar 50, 51 congresistas, pero eso no le alcanza, lo que significa también que va a marchar con el marcador en contra en el Congreso, digamos.
Claro,
¿no?
Claro. Tiene ahora, que buscar negociaciones. Sí, exacto.
Claro, tiene que buscar consensos, pero se ve que va a ser un congreso tenso, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Un congreso archipiélago con muchos grupos, son como 14, ¿no?
Él quiere claro. Él quiere reformar la Constitución.
Sí, esa es la propuesta, pero lo que se prevé es que en el mensaje de hoy anuncie eso, pero no sea tan específico, ¿no? Ajá. Es decir, esa idea ha estado flotando no solo en el Partido Perú Libre que lanzó Castillo, que es un partido de izquierda, más ideológico, si quieres, un partido muy, muy identificado, por ejemplo, con el partido con Cuba, con Venezuela, con Bolivia,
sí.
¿No? Pero hay dentro del mismo conglomerado, del mismo Partido Perú Libre y dentro del conglomerado que va a acompañar a Castillo, personas que creen que la Constitución puede esperar. Y
Seguro. Yo
personalmente estoy de acuerdo con que en este momento la pandemia todavía está acá, la economía no se termina de reactivar.
Hay otras urgencias.
Exacto, y meter la discusión constitucional en este momento me parece que es muy arriesgado.
Seguro.
Además, ojo, no hay la seguridad, y esa es una preocupación muy grande que hay acá, de que esa constitución sea, digamos, más progresista que la actual, ¿no? Que
entiendo.
Es un poco el propósito de que se le impulsa, ¿no? Puede producir una constitución más conservadora, y además tiene que haber un referéndum para que la gente diga sí o no a una nueva constitución, como en Chile. Y tampoco hay seguridad de que ese referéndum gane el sí. Entonces, la recomendación acá de analistas, entre los que me incluyo,
claro.
Y de algunos políticos incluso, es mejor esa discusión, postergarla, no evadirla, pero sí postergarla, porque la pandemia y la recesión económica están acá, ¿no?
Sí. De hecho, cuando Pedro Castillo ha hablado de agenda de derechos, como puede ser matrimonio igualitario, aborto y demás, siempre ha sido una posición bastante conservadora.
Así es, esta es una contradicción que hay acá, porque Perú Libre es una izquierda casi de los tiempos del Muro de Berlín o de la Guerra Fría, ¿no? Tú lees el programa inicial y hay ese tipo de ideas ahí circulando, ¿no? Y, por ejemplo, la agenda de derechos, que es de la izquierda más de este tiempo, ¿no?
Sí, claro.
La de Uruguaya, por ejemplo, ¿no? El matrimonio homosexual, o siquiera la unión civil, o la legalización de la marihuana, o la discriminación del aborto, son cosas que no entran en la agenda de Perú Libre, de momento al menos. Hay aliados que sí quieren eso, ojo, ¿eh? Grupos
claro.
De centro izquierda, como Nuevo Perú, pero no creo que hagan inclinarse la balanza para ese lado.
Hay también un rol de la iglesia mucho más fuerte, ¿no? En Perú, digo.
Que bueno, acá la gente se admira que en Uruguay no sea así, ¿no? Porque ustedes no celebran tan oficialmente la Semana Santa.
No, claro. Es un país laico, seguro.
Sí, pues, claro. Entonces, acá, por ejemplo, lo primero que va a haber en ese día es el Tedeum, es decir,
una misa
a la que siempre asiste el nuevo presidente, bueno, el presidente, porque es todos los años, y luego, bueno, ahí habla el arzobispo Lima, ¿no? Ahora, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, es un personaje interesante, yo diría, porque es un obispo progresista, de ideas sociales, es alguien, como acá diremos, bastante open mind, ¿no?
Uh-huh.
Lo que pone una cuota interesante, digamos, en esa ceremonia. Sí, uh-huh. Imagino que su discurso va a ser bastante, bastante de contenido social, porque aquí hay una fuerte corriente todavía de iglesia que tiene esa clave, ¿no? Pero sí. Hay una iglesia muy conservadora también, vinculada al Opus Dei y otros grupos, ¿no? Que más bien presionan hacia el lado de no ampliar la agenda de derechos sociales de los que hemos hablado, ¿no?
Claro. ¿Qué pasará con la crisis económica, por ejemplo, con el manejo de la pandemia en este futuro cercano? Que ese, primero, es la luna de miel que tiene cualquier gobernante cuando asume, ¿no? Unos meses de luna de miel, pero hay que mostrar algún resultado. ¿Cómo la ves en ese sentido?
Bueno, mira, esta es una pregunta importante porque si bien la pandemia acá ha remitido, estamos en la fase más baja de la segunda ola, se prevé que hay una tercera. No te olvides que acá ha habido alrededor de 195.000 muertos, ¿no? En los países de América Latina, el país de América Latina que ha tenido, bueno, junto con México, ¿no?, que ha tenido más muertos por la pandemia, pero el proceso de vacunación, que es una herencia que deja el presidente Sagasti, que dicho sea de paso se está yendo con un alto reconocimiento de la población, es una vacunación ya organizada, una vacunación que, si todo sale bien, antes del fin de año va a tener vacunada a la mayoría de la población que tiene más de 12 años, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo tendría que continuar este gobierno, eso es lo que han dicho, y se ha recomendado, por ejemplo, no cambiar al ministro, si quieren, pero no a todo el aparato encargado de la vacunación.
Claro.
Y a nivel económico, lo que sí va a haber cambios con respecto a los gobiernos anteriores, pero ya el presidente y los que estarían encargados de la parte económica han anunciado que no va a haber expropiaciones, no va a haber, no van a cambiar al presidente del Banco Central de Reserva, no van a hacer muy probablemente un programa económico que por lo menos al comienzo va a promover, por ejemplo, grandes programas sociales, quizás aumentar los impuestos, pero no hacer un gobierno como el de Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Para nada, creo, eso no está en el libreto. Quizás sea un gobierno parecido al de Pepe Mujica o al de Evo Morales, en esa clave, más o menos, fuerte contenido social, probablemente elevarán los impuestos a las grandes empresas y van a tratar de mantener la macroeconomía sana, ¿no?
Claro, claro. Ramiro, ¿y qué va a pasar con la oposición? ¿Qué rol va a tener? En este caso, ¿qué pasará, por ejemplo, con Keiko Fujimori?
Bueno, Keiko Fujimori va a tener serios problemas judiciales, ¿no? Porque sus procesos...
Sí, continúan, claro.
La corrupción sigue, incluso su esposo Mark Vito, un norteamericano, también ha sido procesado, está procesado, y ese es un problema con el que va a tener que lidiar. Ahora, el fujimorismo está en el Parlamento, tiene un grupo importante de parlamentarios, no como antes, mucho menos que los que tenía antes. Y hay grupos, por ejemplo, como Renovación Popular, que es un grupo ultraderecha, cercano a más o menos lo que sería Bolsonaro en Brasil, ¿no? Así lo han denominado acá, y vinculado a iglesias evangélicas conservadoras, al Opus Dei también, y también grupo de la Acción Popular, que es este partido antiguo del centro derecha, y a otros grupos más con digamos partidos de centro derecha, la mayoría de partidos de izquierda son el de Perú Libre y Juntos por el Perú, que es un partido que ha sacado 5 parlamentarios, y un partido de centro progresista, digamos, que sería el Partido Morado. Entonces, creo que la oposición va a estar en los grupos de centro derecha y de derecha más extrema, especialmente este grupo, ¿no? Hay como un degradé en la derecha, de esta derecha con la más extrema hasta el centro derecha, y todo ese bloque probablemente vaya a presionar a Castillo y se empodere en el Congreso, porque tiene la presidencia del Congreso ahora, y entonces va a ser bien difícil que Castillo van a pasar ciertas leyes, porque las leyes que propone el presidente, por ejemplo, tienen que pasar por el Congreso, y las que propone el Congreso tienen que pasar por el presidente. Entonces, en ese tira y jala, creo que va a ser difícil que sea un programa radical, como yo te decía hace un momento, ¿no?
Claro, y el empresariado, por ejemplo, ¿tiene fuerza, como sucede en otros países, como para presionar también?
Claro, tiene bastante fuerza, pero fíjate que en los últimos días, cuando las posiciones más radicales, aliadas de Keiko Fujimori, la derecha extrema, el propio fujimorismo, presionaba por seguir impugnando las elecciones. Ya varios empresarios, como Oscar Caipo, que es uno de los mayores dirigentes empresariales de acá, ya simplemente estaban conversando con el grupo de Pedro Castillo, se reunieron con él, incluso con los encargados de la parte económica, y ya se habían mostrado dispuestos a aceptar el triunfo y además a plantear su punto de vista, ¿no? Sí. Entonces, es curioso, pero los empresarios acá pueden tener una actitud dura, pero como en cualquier parte del mundo, a ellos les interesa que los negocios continúen, sí, y sí, la economía sea estable, ¿no? Entonces, mientras les prometan eso, y mientras les aseguren condiciones para seguir invirtiendo y seguir trabajando, van a aceptar al nuevo presidente y van a aceptar el sistema político. Lo que no quita que en el momento de crisis política también es muy clásico acá, o se callan en momentos muy difíciles o emiten un pronunciamiento en favor de algo que puede comenzar a controversia acá, que es el libre mercado tal como era antes. Sí. Y eso creo que es algo que, por ejemplo, va a cambiar acá un poco. No va a ser un programa de corte neoliberal, digamos, va a ser un programa probablemente de corte socialdemócrata de momento, y ahí pueden generarse algunas tensiones, pero hay algunos empresarios que creo que están en la onda de, mire, la realidad es así y hay que seguir trabajando, ¿no?
Totalmente. Ramiro, quiero que me contextualices algo como para poder entenderlo. Las informaciones desde Perú dice que el primer revés que ha tenido Castillo en las últimas horas ha sido que la oposición se quedó con la dirección del Congreso. ¿Qué tan importante es la dirección del Congreso para el andamiaje del legislativo?
Mira, lo que pasa es que acá este es un sistema presidencialista, pero con control parlamentario. Es decir, el presidente tiene bastante poder, pero cuando... El presidente, por ejemplo, ahora seguramente va a proponer algunos proyectos de ley. Eso tiene que pasar al Congreso. Y el Congreso, bajo la dirección de Acción Popular, este partido de centro-derecha, bueno, algunos dicen que tiene una parte más o menos de centro-izquierda. Y suele ocurrir que en Acción Popular una parte vote a veces por algunos proyectos de izquierda, como en Congresos pasados. Pero es probable que algunos proyectos de ley pasados desde el Ejecutivo, ¿no?, no sean aprobados en el Congreso, y proyectos de ley que sean propuestos en el Congreso no sean aprobados por el Ejecutivo, como te decía hace un momento. Entonces, el Congreso tiene capacidad de presionar, tiene capacidad de aguantar al presidente. Te voy a poner un caso concreto que tiene que ver con la Constitución, el cambio de Constitución. Por ejemplo, para que se cambie la Constitución, tendría que haber dos legislaturas, cuando menos, para que cambien la parte de la Constitución en la cual se habilita o se incorpora un artículo en el cual se puede hacer, se puede llamar una nueva Constitución. Ya, eso, por ejemplo, tendría que pasar por el Congreso. No es que el presidente lo propone y simplemente se hace. Esa propuesta de cambiar la Constitución, o incluso llamar a un referéndum, tiene que pasar por el Congreso, y ahí, por ejemplo, no tiene mayoría.
Claro. Y ahí el presidente del Congreso puede tener influencia, entonces.
Claro, presidenta, en este caso.
Presidenta, ¿no?, en este caso.
Mari Carmen Alba. Ahora, puede pasar algo que puede aumentar el tumulto, digamos, ¿no?, o el quilombo, como era el quilombo político, ¿no? Es que también hay un mecanismo por el cual se pueden recoger firmas de la población para plantear que se haga un referéndum para llamar a la nueva Constitución. Uh-huh. Ya, pero eso significa salir a las calles con planillones.
Sí, claro. Democracia,
¿no?,
directa.
Eso puede hacer. Claro. Exacto. Pero no se sabe si Perú Libre va a tener la suficiente fuerza para captar suficientes firmas, aunque, ojo, que no es el único partido que había propuesto un cambio de la Constitución. Incluso Acción Popular, o algunos miembros de Acción Popular lo habían propuesto, y otros partidos incluso de centro-derecha. O sea, es un vox populi que viene de hace un tiempo, de esto de cambiar la Constitución, ¿ya? Pero no estamos en un momento chileno exactamente.
Te entiendo, perfecto.
Pero sí con algo de esos elementos, ¿ya? Gente que salió a la calle, grupos políticos que proponen una constitución, pero a diferencia del proceso chileno, donde la propia gente votó mayoritariamente a favor de la nueva constitución, y la protesta ahí estaba, porque era la constitución de Pinochet, acá, digamos, cuando la gente sale a protestar en noviembre de 2020 es más contra el sistema político, pero no mayoritariamente por una nueva constitución. De ese conglomerado que salió, una parte estaba con la nueva constitución, pero es difícil decir que ahora la mayoría estaría con eso, a diferencia de lo que ocurrió en Chile, ¿no?
Muy bien, Ramiro. Buenísimo. Muchísimas gracias por este rato. Y, por supuesto, estamos atentos a lo que suceda hoy en el correr del día con la asunción en el mando de Pedro Castillo y, por supuesto, en cualquier momento para seguir charlando contigo desde Perú. Muchísimas gracias por hoy. Ha sido un placer.
Gracias a ti, Adrián. Un abrazo para los hermanos uruguayos y espero que estén atentos a lo que ocurre acá.
Claro que sí. Hasta pronto. Que pases bien.
Hasta pronto. Gracias.
Chao, chao.